que hoy vamos a tener una especie de conversatorio sobre las maneras en las que nosotros podemos ir leyendo estos libros y los principios que enseñábamos la vez pasada. Yo antes de que comencemos, quería, bueno, como vamos a estar hablando de Levítico, que es el libro que ustedes acabaron de terminar en su lectura para el día de hoy, entonces me parece muy interesante un poco la división que hace nuestro hermano Warren Wisby en su comentario de Levítico. Yo la voy a recordar acá. Creo que la clase pasada la estuvimos viendo así de rapidez cuando vimos la introducción al Antiguo al Pentateuco. Entonces nuestro hermano divide el libro de Levítico en cuatro partes. El capítulo 1 al 7 él lo divide en las ofrendas santas. La segunda división que él hace es capítulo 8 al 10 y 21 al 22, que él habla del sacerdocio santo. Después hace el capítulo 11 al 17, Nación Santa, y del 18 al 20 y 23 al 27, Tierra Santa. Ustedes ven, él usa mucho una palabra en cuanto a la división de Israel, del libro de Levítico, que es santo. Ofrenda santa, sacerdocio santo, Nación Santa y Tierra Santa. O también podríamos decir al final, en vez de Tierra Santa, leyes santas. Entonces, eso es una buena narración y descripción del libro de Levítico. Ahora, ¿por qué vamos a hacer el conversatorio hoy? Es muy importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos, tal vez es el propósito de nuestra clase. El propósito de nuestra clase es que nosotros aprendamos y tengamos las herramientas, claro, que da Dios por su gracia, por su Espíritu Santo, para nosotros tener una lectura adecuada de las Escrituras y asimismo no solo una lectura adecuada, sino una meditación correcta, una reflexión constante y una transformación por medio también de ese acercamiento a la palabra de Dios. Nuestra intención no es solo que usted venga a escuchar una clase o a un profesor, porque de alguna manera para nosotros escuchar buenos predicadores tenemos YouTube. Ahí podemos tener al alcance una gran cantidad de hermanos que Dios ha puesto para ministrar la palabra hasta nuestras iglesias locales, según lo que el Señor ha concedido. Podemos escuchar mucha enseñanza. Pero nuestra clase tiene más la intención de que usted mismo se pueda sumergir en la palabra, de que usted mismo pueda extraer los tesoros que hay en la palabra, de que usted mismo pueda encontrar las riquezas de Cristo y tener así un alimento constante en la palabra de Dios. Entonces, más que yo poder darle una cátedra, mi intención es que usted pueda realmente tener todas las herramientas, todos los deseos y encontrar a Dios, a Cristo y la revelación que Él nos ha dejado en su palabra. Entonces hoy vamos a conversar un poco lo que leímos, porque tampoco nuestra intención es solo que ustedes cumplan con una tarea, porque pues para cumplir con una tarea uno lo puede hacer con cualquier tipo de espíritu, ¿no? Pero nuestra intención es que esa tarea nos pueda llevar a poder acercarnos diariamente a la palabra, a tener un devocional diario, a entender la palabra y a conocer, bueno, al Señor a través de su palabra. Entonces hoy vamos a hablar un poco y ahorita vamos a abrir los micrófonos un poco para conversar un poco acerca del libro de Levítico según los principios que vimos de lectura que podemos tener del Pentateuco la clase pasada. Entonces yo quisiera de pronto que algún estudiante me pudiera ayudar a recordar los seis principios que nosotros veíamos acerca de la lectura que podemos encontrar de la palabra del libro de Levítico, sin mirar los apuntes. Así bien rápido, alguien bien rápido que nos cuente cuáles eran esos seis principios. ¿Puede alzar la mano o activar el micrófono para participar? A ver, nuestra hermana Angélica. Buenas noches, Angélica. Cuéntanos, Angélica.
Hola, hermanito. Desde lo histórico, lo teológico, lo antropológico, lo cristológico, la simbología y desde la parte didáctica.
Así es, esos son los seis tipos de lectura que nosotros podríamos tener, así condensando un poco el asunto. Entonces vamos a conversar un poco de esos seis tipos de lectura que encontramos en nuestra lectura del libro de Levítico. Y si nos da tiempo, porque yo sé que ustedes tienen mucho para hablar, mucho para compartir de todo lo que el Señor les ha hablado este tiempo, de pronto vamos a entrar a un tiempo de preguntas sobre las preguntas difíciles que ustedes encontraron en el libro. Entonces, bueno, vamos a hacerlo también voluntariamente y tal vez también a los que no activan las cámaras, también los vamos a poner a participar hoy bastante. Entonces vamos a comenzar con la lectura histórica. Recuerde, vamos a irnos por puntos, no vamos a avanzar tan rápido, sino vamos a comenzar ahora. Cuando nosotros vamos al libro de Levítico, ¿cuál es el aspecto histórico inicial del libro que nosotros encontramos con una lectura como la que hicimos ya el libro completo? Vamos a participar, pero vamos a tratar de dar 2 o máximo 3 minutos para cada estudiante, para no alargarnos tanto, porque la idea es que todos podamos participar. Entonces, en cuanto a esa primera lectura inicial del libro de Levítico, ¿qué encontró usted en cuanto a la lectura histórica? ¿Cuál es el lugar del libro de Levítico y su importancia en ese desarrollo histórico? ¿Listos? Entonces, bueno, el que quiera participar va levantando la mano y vamos activando los micrófonos. Cuéntanos, Angélica. Angélica dice que si participamos, a dejar que Angélica comente.
Ay, este que me participo porque además, si me dejan decirle a todo el resto de los hermanitos que así pasen este día, para mí todo esto es totalmente novedoso porque llevo muy poco en el camino del Señor, entonces todo ha sido como, wow, no es posible, ¿cómo así? Entonces, me parece que desde lo histórico tiene un aporte, bueno, absolutamente claro, y es precisamente mostrarle al pueblo de Dios después de que ha sido rescatado de ser esclavos de Egipto, cómo debe vivir en santidad, puesto que Dios va a estar en santidad en ellos a través del tabernáculo, ¿sí? Entonces, no se pueden acercar de una manera cualquiera, porque pues Dios es santidad, Dios es santo, y su santidad, a pesar de que es buena y de que es amor, también es peligroso para quien no está en santidad. Entonces, todas esas reglas, el Señor las pone para que precisamente ellos sepan cómo es la manera correcta para hacer cada uno de sus acercamientos, de pedir perdón, de dar gracias, ¿sí? Para estar ellos mismos en santidad, porque es su pueblo y va a estar entre ellos.
Amén, Angélica. Es un punto muy importante. Y esto nos va a ayudar a ver ese aspecto histórico trascendental, mis hermanos. Ellos vienen de la esclavitud de Egipto, y no solo era una esclavitud física. Egipto era la cuna del paganismo, la idolatría y la religión falsa. Y ahora ellos van a entrar a adorar al Dios verdadero. Y ahí entra Levítico. Qué importante eso que nos decía Angélica. Mi hermano Leonardo, buenas noches, paz del Señor. Cuéntanos.
Pablito, mi hermano, buenas noches y a todos los hermanos. No, yo creo que mi hermanita ya resumió muy bien, hermanita Angélica. Yo solo diría que es como ese libro de transición, ¿no? En ese contexto, como decían ahora, en donde en Génesis vemos la creación, el hombre, el pecado y luego ese yugo del pueblo de Israel bajo Egipto, ¿no? Y cómo luego lo que vemos en Éxodo es la salida, la libertad, pero de un pueblo que no conocía la libertad. O sea, que casi que Levítico es un libro de transición entre ese yugo y la tierra prometida en donde iban a estar en libertad, por lo cual lo que hace el Señor aquí es fijar una especie, digamos, de reglas de enseñanza, como decía ahora mi hermana, para poder vivir de acuerdo y conforme a la voluntad del Señor, ¿no? De acuerdo a su santidad, ¿no? Entonces es un libro que nos permite ver históricamente esa transición de cuando el pueblo de Israel sale del yugo y va a empezar su proceso de libertad, pero necesita el disciplinado por parte del Señor en cuáles son sus estatutos de acuerdo a su santidad, mi hermano.
Mi hermano Leonardo, una frase que dijo una estudiante en la clase de ayer que a mí que resumió lo que decía Leonardo y que me pareció tan clave, y ella decía: de la esclavitud a la adoración. Sea, de Egipto a la adoración al Dios verdadero. Y eso es muy importante en cuanto a ese trasfondo histórico, así como lo decía nuestro hermano Leonardo. Mi hermano William, paz del Señor, mi hermano, buenas noches.
Buenas
Cuéntanos,
noches, hermanos.
William.
Gracias y paz. Hermanos, pues para mí el libro de Levítico me ha enseñado, me ha mostrado que la santidad del Señor implica todos los aspectos de la vida cotidiana de nosotros los creyentes. O sea, uno siempre piensa que la santidad es estar en una adoración profunda, en una meditación profunda de la palabra, pero me trajo este libro a la vida cotidiana, en los aspectos tan básicos como son los de la sanidad, la salubridad, el bienestar, la vida que el Señor llamó a nuestros padres, a los israelitas, los llamó a apartarse de ese mundo de pecado. Pero no solamente apartarse con prácticas de sacrificio de animales y holocausto, sino apartarse desde el punto de vista sanitario. Me impactó mucho esta cuestión tan sencilla para nosotros hoy en día, más hoy que estamos viviendo una pandemia a causa de una virosis que es expresada aquí. Me impactó mucho ver cómo el Señor habla inclusive de la cuarentena, cuando apartaba 7 días a una persona que estaba sospechosa de algún tipo de virosis como la lepra. Entonces me lleva mucho a mirar en la vida cotidiana, a cómo nos llama el Señor a vivir una vida santa en todos los aspectos, impactándome más el del aspecto de la vida diaria en la salubridad. Gracias, hermano.
Amén, mi hermano William. Aunque eso de pronto lo podríamos colocar un poco ya más en el aspecto didáctico, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos primero en los aspectos y vamos a ir desarrollándolo. Y el primero sería histórico. Mi hermano Cristian Danilo, cuéntanos. Tienes la mano levantada, mi hermano.
Hola, hermano, ¿me escucha bien?
Sí, mi hermano, te escuchamos.
Bueno, a mí en un principio, bueno, debo confesar, yo nunca había leído Levítico, le había siempre hecho un poco el quite a este libro, y de hecho cuando empecé a leerlo me compliqué bastante, porque usted nos pedía que pusiéramos como una reseña en cada capítulo que leíamos, y de repente yo notaba que un capítulo se asemejaba mucho al otro y en un momento dado pareciera que hablara incluso hasta del mismo tema. ¿Ya? Entonces me complicó bastante eso, al principio no hallaba cómo tomarlo y recurrí un poquito al libro de explicativo del hermano Warren Wisberg, y creo que en la introducción leí y me llamó mucho la atención esto, y ahí como que ordenó un poco mi idea, solamente con la introducción, que el hermano decía que, bueno, el pueblo de Israel estuvo 400 años cautivo, luego 40 años en el desierto. Que se tomó para establecerlo y llevarlo a la tierra, y luego se demoró alrededor de 30 días solamente en darle el Levítico, todo el orden. Entonces, estos tiempos me llamaron mucho la atención y empecé a ver que Dios, conociendo a su pueblo, tenía preparada la misericordia en cada caso. Él siempre contempló que su pueblo iba a pecar, pero él les explicaba que para cada cosa, para cada caso, ellos tenían una forma de santificarse y de poder vivir santo. Él no les puso una regla más alta de la que pudieran llevar, sino que simplemente les dijo, si se equivocan, si caen, si yerran, aquí está la forma de santificarse, de limpiarse y seguir en comunión conmigo. Y eso me ha llamado mucho la atención porque no he dejado de pensar en el partimiento del pan. Cuando he leído Levítico, porque Dios también instruye y nos instruye de la forma que nosotros debiéramos estar ahí. Entonces, yo asocié como que la ofrenda de paz, que era esta de harina mecida, sin levadura, me daba mucha vuelta en la cabeza, y aprovecho de preguntarlo, con el partimiento del pan, sin levadura, de la fiesta de los panes sin levadura, nuestro partimiento del pan. Y hacer memoria del sacrificio del Señor que ya fue hecho por nosotros, pero al igual nosotros tenemos una ofrenda de paz, que es nuestra ofrenda de paz con Dios. Entonces, esas cosas como que me crearon muchas preguntas que todavía no tengo respuesta, pero me ensanchó la mirada, la visión, y ya no le tengo miedo al libro, pero sí, me costó mucho, me ha costado mucho. De hecho, no le he mandado y pido perdón. Y esto también tengo que reconocer que he fallado yo, porque la idea, el propósito era leer todos los días. Y yo hubo un tiempo en que yo quedé estático, ¿ya? Pero espero en la próxima no cometer este error, hermano. Así que pido un perdón público también.
Bueno, mi hermano Cristian. Bueno, mi hermano. Amén, es que uno va a llegar a partes de la Biblia, como decíamos la vez pasada, que van a ser a veces un poco difíciles de entender hasta que se nos abre el asunto de qué trata el libro y eso nos va a dar una mirada diferente de cada libro de las Escrituras. Entonces, bueno, y en cuanto a lo que dices de la cena, eso ya sería un poco más, entraríamos en lo que estaríamos hablando simbólico. Hasta ahora estamos hablando lo histórico. Es bien importante hacer esas definiciones para que nos ayuden un poco en la lectura. Después vamos a mirar un poco si alcanzamos lo que es simbólico. Bueno, yo veo varios levantando la mano, pero vamos a avanzar un poco. Yo creo que ya la parte histórica en general podríamos terminarla con un estudiante más. Creo que Juan José, mi hermano, tenía levantada la mano hace harto. Y ya después de Juan José vamos al aspecto teológico. Juan, buenas noches, mi hermano. Paz del Señor.
Buenas noches, hermanos. Digamos que analizando la posición en la cual se encuentra Levítico, nosotros podemos ver claramente que Levítico se introduce de una manera donde la gloria de Dios llena el tabernáculo y nadie puede entrar al tabernáculo, ni aun así Moisés. O sea, ninguno podía entrar al tabernáculo. Entonces Levítico queda en una posición donde empieza a mostrar de una que otra manera cómo el hombre tenía el privilegio de acercarse a Dios, ¿sí? Él ya sabía cómo acercarse a Dios, de una manera de cómo Dios lo concluía. Entonces, si habláramos poniendo un ejemplo de las naciones paganas, ellos de una que otra manera querían acercarse a Dios y tenían sus sacrificios y demás. Pero por ende eso no le agrada a Dios. Y eso resulta de una manera mostrando que ellos, por un lado, sacrificaban a los demonios, pero por otro lado, a sí mismo, no adoraban al Dios verdadero. Levítico toma la posición en la cual los hombres empiezan a conocer cómo es que los hombres pueden acercarse a Dios. Ya Dios se está acercando a nosotros y lo muestra cómo y de qué maneras, pero ahora el hombre tiene que saber cómo él tiene que acercarse a Dios. No puede hacerlo de una manera ligera o como a su consideración. Entonces el Levítico empieza a mostrar el privilegio que tiene el hombre de acercarse a Dios, a ofrecer a Dios y a conocer a Dios.
Amén, hermano. Eso es bien importante. Pablo decía que una de las cosas que tenían los israelitas es que Dios les otorgó el culto. Y eso es, el culto verdadero es establecido en el antiguo pacto ahí en el libro de Levítico. De ahí en adelante se gobierna todo según lo que Dios ha establecido en la ley. Entonces, en ese aspecto histórico, esa lectura es muy, muy importante. Dios comienza a mostrarles el camino por el cual ellos se van a poder acercar a Él en una verdadera adoración. Listo. Ahora, aspecto teológico. ¿Cuál es el aspecto teológico? Cuando nosotros leemos Levítico, ¿qué nos enseña el Levítico de Dios? Ya han mencionado varias cosas, pero ¿qué nos enseña el libro de Levítico cuando estamos viendo este asunto? Entonces vamos a darle paso a uno de los que levantaron la mano desde ahora y después vamos a comenzar con los que nos están levantando mano también. Mi hermano Juan David Paz, paz del Señor. Buenas noches.
Gracias para mis hermanos, bendiciones. Respecto a observar Levítico como con la perspectiva teológica, puedo notar que Levítico es un libro que nos revela la santidad de Dios. De alguna manera, los levitas, en primer lugar, era la tribu privilegiada por Dios para ser llamada a servir a Dios. Entonces, empezando por este punto, ya de alguna forma se vuelve más estricto el asunto y hay unos requisitos que ellos debían cumplir. Entonces, en cada uno de estos requisitos se vuelve más estricto los asuntos. Y hago un paréntesis, cuando yo leía Levítico notaba que Levítico era como un libro VIP. No sé si en ese tiempo fue así, el hermano nos aclarará esto, porque este libro, de alguna forma, a pesar de que le revelaba al pueblo lo que tenía que suceder, aquellos que usaban este libro y lo practicaban eran los levitas, ellos tenían que saber exactamente lo que tenían que hacer. Entonces, a pesar de que, digamos, otra tribu, digamos, que pudiese tener acceso a este libro, ellos no podían practicar ciertas cosas, digamos, con respecto a lo ceremonial. Entonces, vemos que tanto en lo ceremonial como en lo moral, como en lo judicial, todo nos está revelando el carácter de Dios y demuestra la santidad de Dios al punto de aún generar temor en el pueblo porque sabían que no podían equivocarse en absolutamente nada. Entonces veo que con respecto al aspecto teológico es la revelación de la santidad de Dios.
Así es, mi hermano. Yo creo que esa es la palabra clave del libro, santidad. Y eso nos revela que Dios es un Dios santo. Tal vez ese es uno de los atributos que más vamos a ver reflejado. La palabra santidad se repite casi 90 veces en este libro, porque realmente el contexto es revelando ese aspecto del carácter de Dios. También está aquí nuestro hermano Cristian Daza con las manos levantadas. Hola, Cristian, paz del Señor, mi hermano.
Hola hermanos, buenas noches. Hermanos, pues bueno, Juan David Paz ya colocó como uno de los atributos de Dios que es la santidad. Pero, por ejemplo, yo leía también el comentario de Warren Wiersbe que, por ejemplo, él decía que a veces nosotros pensamos que la santidad de Dios es que él está apartado de, o sea, que no puede tener comunión con las tinieblas. Y es verdad, eso es muy verdad. Pero también nosotros podemos ver ahí como, por ejemplo, como el hermano decía, que nosotros podemos ver también en el libro de Levítico que Dios tiene un amor santo, ¿sí? Que esa es la otra parte, porque él decía, por ejemplo, que si veíamos a un Dios que es totalmente santo, pero no tiene amor, entonces vemos, no, el pueblo de Dios no tenía esperanza. Entonces, no, prácticamente Dios lo tenía que juzgar. ¿Sí? Pero también si vemos a un Dios que es solo amor, entonces vemos a un Dios que es prácticamente como el hermano lo dice, que es prácticamente como un monstruo, porque prácticamente sería una alcahueta de nosotros, del pecado. Entonces ese es un amor santo, ¿sí? Entonces ahí vemos prácticamente cómo Dios nos empieza a enseñar prácticamente con los levitas, porque digamos ellos juzgaron el pecado, ¿no? El pecado de desde el monte Sinaí. Que digamos los levitas sí se pusieron a favor de Dios sino a favor de los que estaban con el becerro de oro. Entonces ahí vemos cómo Dios te empieza a trabajar con aquellos que juzgan el pecado primeramente y también cómo Dios empieza a enseñarles a ellos cómo ellos debían apartarse de lo puro de lo impuro, ¿sí? Entonces y de lo santo de lo profano y cómo Dios también castigaba. Entonces, más o menos eso es lo que yo veía, o sea, veía que la santidad de Dios, pero ya en un aspecto como más completo, ¿sí? El amor santo de Dios, la santidad de Dios, como que no tiene comunión con nada de las tinieblas. Entonces, eso era más de lo que yo veía.
Amén. Hay un Dios santo, pero un Dios que abre camino para un pueblo pecador. O sea que vemos la santidad, pero también vemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Angie tiene levantada la mano. Buenas noches, Angie. Paz del Señor. ¿Qué más vemos en
Paz del
cuanto?
Señor a los hermanos. Como decían nuestros hermanos, hermano Juan David y Cristian, que veíamos también la santidad de Dios, pero yo también veía el deseo del Señor de tener un pueblo apartado. Dios quería separar un pueblo y para poder separarlo, él tenía que poner sus estatutos y enseñarles cómo debían adorarle. Entonces también uno puede ver la gracia del Señor que él quería un pueblo separado y diferente. Y para poder acercarse debía ordenar y dar ordenanzas. Y en eso también vemos la santidad reflejada, pero también vemos la misericordia y que el Señor tenía un propósito desde ese momento para formar una iglesia santa para Él. Ese es uno de los aspectos que yo vi mucho en el transcurso del libro, que el Señor siempre quiso formar a su pueblo y separar a Israel de el pueblo pagano. Y aún así, cuando hablaba de la lepra, aún del espiritismo, de las relaciones inmorales, era enseñarle que todo aquello que hacían los otros pueblos estaba, no era visto delante del Señor como algo que ellos debieran hacer. Entonces, era también esa separación del pueblo con respecto a los otros pueblos paganos.
Amén. Algo que uno ve es que Dios es santo, lleno de gracia, y Él abre un camino, pero ese camino está trazado a través de mandamientos. O sea, el Señor también se pone como el Señor de su pueblo. Y sus mandamientos son la norma por la cual su pueblo se debe acercar a Él, ¿no? Bueno, vamos a terminar con el aspecto teológico con nuestro hermano Charles de San Andrés y vamos a ir avanzando. Dice que en la medida que los hermanos van hablando, también van saliendo muchas más cosas que queremos compartir, pero vamos a ir avanzando. Mi hermano Charles, paz del Señor.
Okay. Hola, señor, hermanos, buenas noches. Complementando lo que han hablado los hermanos acerca de la santidad, pues me llamó mucho la atención que Dios en su santidad no permitía que cualquier israelita se acercara a él. Entonces, tenía que ser por medio de un sacerdote. Pero ese sacerdote a la vez tenía que haber sido consagrado, tenía que haber sido bañado en sangre, luego bañado en agua y luego ponerse la vestidura de lino. Entonces, eso también habla de que para nosotros acercarnos a él, debemos ser también santificados. Eso era lo que quería aportar, hermanos.
Amén, mi hermano. Eso trataría de pronto un poco más lo que sería el aspecto simbólico, ¿no? De esos hechos ya en relación a nosotros. Bueno, entonces ahora, aspecto antropológico. ¿Qué nos revela este libro del hombre? ¿Qué nos revela este libro del hombre? Cuando usted leyó Levítico, usted, ¿qué vio del hombre ahí en el libro de Levítico? Porque esto nos revela a Dios, pero también nos revela al hombre. Entonces, bueno, mi hermana Francesca tiene levantada la mano. Vamos a tratar de ir con los que no han participado. Si ya participó, entonces va a tener que de pronto esperar un poco. Vamos a ver con los que no han participado y también vamos a ver con los que no levantan la mano para que también puedan participar. Entonces, mi hermana Francesca Mesina, Francesca, paz del Señor, hermanito.
Amén, hermanito, paz del Señor. Bueno, a través del libro de Levíticos, Dios nos comunica su atributo de la santidad. Ya nos hace partícipe de ese atributo. Ya que en Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, este libro nos revela la naturaleza del hombre, naturaleza caída. El hombre comienza a acercarse a Dios por medio del conocimiento del pecado en él mismo, y ya desde Éxodo, en los 10 mandamientos y la ley dada por Moisés, y el sacrificio que hicieron los levitas cuando mataron cada uno a su hermano, se consagraron al Señor porque se pusieron de parte del Señor, de Dios. Por lo tanto, Levíticos nos muestra eso, que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y ahora nosotros en el nuevo pacto entendemos que no, como dice la Escritura, no había ni un justo, ninguno, que pudiera rescatarnos. Y era necesario un sacrificio que llevara nuestra culpa, así como los sacerdotes ponían la mano sobre el cordero del becerro y degollaban su cabeza y derramaban la sangre. Por lo tanto, veo que en el aspecto antropológico este libro nos muestra nuestra naturaleza, nuestra esencia caída que necesita un rescate. Y ese rescate solo lo puede hacer Dios mismo. Amén.
Así es, mi hermana. Muy buen aporte. Mi hermana Catherine Cabal. Buenas noches, mi hermana. Cuéntanos.
Buenas noches, hermanos. Sí, leyendo pues Levítico en el aspecto antropológico, pues como decía mi hermana anteriormente, es la condición del hombre, ¿no? Su naturaleza siempre hacer lo malo, el pecado, ¿sí? Y algo que me llamaba mucho la atención era que era necesario tanta instrucción. Dios con tanto detalle, siempre hablándole al ser humano, y son detalles, o sea, no es una instrucción a la ligera, sino muy detallado, o sea, como diciéndonos, mira, es esto lo que tienes que hacer, pero siempre, siempre la voluntad del ser humano es hacer lo indebido, ¿no? Hacer lo que no es correcto, por eso el Señor se tomaba el tiempo, mira, es esto. Toma esto, este es el sacrificio, este es el paso a seguir. Y lo comparaba justamente con esa necesidad de nosotros como seres humanos de la instrucción divina, de dejarnos guiar por Dios, ¿no? Porque la instrucción está, pero si no nos dejamos guiar, si hacemos caso omiso a lo que el Señor nos dice, pues continuamente estaremos haciendo el mal.
Así es, mi hermana. Muy buen aporte. El hombre necesita ser enseñado, instruido. El hombre necesita ser gobernado por Dios y su palabra. Qué buen aporte. También está con la mano levantada nuestra hermana Estela Cano. Buenas noches, mi hermana.
Buenas noches, gracias y paz. Pues el capítulo donde más se ve, bueno, de todo en el Levítico, pero en donde más se ve el pecado, en el capítulo 13, donde habla sobre la lepra. Porque el Señor compara el pecado con la lepra, que es como una enfermedad que se extiende y que abarca todo, absolutamente todo. Entonces, en el 13.13 dice que el sacerdote reconocería a la persona, que si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, lo declararía limpio, allagado. Así, que cuando esté completamente leproso, antes lo declara limpio. Y es porque los hombres, o sea, que también habría una parte simbólica ahí. El hombre tiene que reconocer que somos completos pecadores, o sea, porque a veces nos creemos buenos, nos creíamos buenos, pero tenemos que darnos cuenta de que no podemos confiar en nosotros en lo más mínimo, que como somos completamente pecadores, por eso necesitamos del sacrificio del Señor, que es el holocausto, el cordero perfecto, la única sangre que nos puede limpiar de todo pecado.
Así es.
Sería pues la parte antropológica.
Es muy buen aporte. Yo pienso que cuando vemos Levítico, vemos a un hombre leproso, débil, enfermo, inmoral, pecador, y Dios redimiendo a ese hombre de todas sus condiciones, ¿no? También tenía nuestra hermana Ángela levantada la mano. Mi hermana Ángela, buenas noches, Padre Señor.
Gracias, gracias. Es que estoy aquí desde el celular y me ha dado trabajo porque no estoy en casa. Bueno, lo que yo veo aquí es, como bien lo han dicho todos, esa condición pecaminosa del hombre, pero también esa necesidad de estar anclado, si así se puede decir, a quien nos señalará el camino. Y vemos cómo a lo largo, pues, de Levítico, el Señor recalcaba mucho esa condición de los animales que se podían o no se podían comer y la representación que ellos pueden tener, pero que es extensa y que podemos ver que lo que cuando él indicaba o señalaba esos aspectos era mostrándonos como la conducta que el hombre debía asumir para poder estar cerca de Dios. Por ejemplo, decía que el hombre no podía comer sino de un animal que rumiase y tuviese pezuña en vida. Y entonces uno pues decía, pues eso qué es. Yo sí me puse como a investigar un poquito y pude ver que allí lo que se decía era que ese rumiar hacía referencia a la palabra del Señor, a cómo uno la tenía que empezar a digerir y a comer de esos pastos de esa palabra para que esa palabra pudiese hacerse vida en nosotros. ¿Y qué tenía que ver con la pezuña en vida? Pues que al nosotros estar rumiando permanentemente esa palabra, podíamos en un momento determinado mirar el camino a seguir y seguir esa huella que nos conducía hacia adelante, hacia el Señor. Eso a mí me pareció como muy interesante. Pero también
vamos a hacer también la participación de hermana Ángela.
Ah, bueno, entonces hasta allí porque iba simplemente a terminar que en el Nuevo Testamento entonces vemos cómo con Pedro, que cuando se le aparece la visión y él no quiere comer de eso porque nunca ha comido, entonces lo hace porque ya todo ha sido santificado por el Señor. Gracias.
Sí, amén. Ángeles ya se entró en la parte simbólica, ¿no?
Vamos bueno, a ya.
La parte bueno, antropológica con nuestro hermano Juan Camilo Alonso.
Amén, hermanos. Buenas noches.
Yo como me
Bueno, hermanos, ¿me escuchan, hermanos?
Sí, mi hermano, te escuchamos.
Ay,
¿cómo bajo la mano? Hermanos, ¿cómo apago mi micrófono?
Me llama la atención ver cómo Dios creó al hombre religioso, digámoslo así. Vemos que el hombre siempre está buscando tener alguien en quien confiar, un ser supremo a quien adorar. Y vemos que muchas veces el hombre, aunque se hace dioses, ajenos, digamos, dioses de su corazón, pero vemos que aún Dios puso eso en el corazón del hombre para que estuviera en esa búsqueda constante, pues, de algo sublime, de algo eterno, de algo más grande en lo que él pudiese confiar. Entonces, eso sería algo como a resaltar que el hombre es religioso en sí pues porque Dios puso eso en su corazón. Y también algo que me llamaba la atención era ver cuando el Señor hablaba allí en Levíticos de todo el tema de la menstruación y del semen, allí en este momento decía que pues era expulsado, y si nosotros nos damos cuenta muchas veces la menstruación es algo natural de la mujer, y él decía, yo leía un comentario y el comentarista decía que era como nuestro pecado queriendo salir, ¿sí? Entonces es algo que siempre va a estar ahí, digamos que con nosotros, pero pues gracias a Cristo que nosotros podemos perseverar, y es por su gracia, hermanos, y es por lo que Él nos ayuda a conquistar, ¿no? En todos los aspectos, pues, de nuestra vida y de crucificar ese viejo hombre, ¿no?
Amén, mi hermano Juan Camilo. Bueno, ahora vamos a pasar al aspecto cristológico. Solo que quiero hacer una aclaración, porque como el libro de Levítico es muy simbólico para nosotros, entonces nosotros tendemos a mezclar lo simbólico con lo cristológico. Entonces, pónganme bien cuidado, mis hermanos. ¿En qué parte del libro usted encontró claramente a Cristo fuera de lo simbólico? Fuera de lo simbólico. Si usted me va a decir algo simbólico, le va a apagar el micrófono. No, mentiras. Arriésguese, pero yo quiero ver quién dio algo cristológico en el libro fuera de los símbolos. Amén. Entonces, bueno, aquí tiene nuestra hermana Carolina levantada la mano, y después Samuel, Aldo. Entonces, mi hermana Carolina, paz del Señor, buenas noches.
Hola, hermanito, buenas noches. No, pero me dejó pensando, hermano. El tema de los milagros.
El tema de los milagros. Eso sería teológico, cristológico, que nosotros podamos decir, vemos a Cristo. Como lo veíamos, por ejemplo, cuando Dios le habló a Abraham, que en tus simientes serán benditas todas las naciones.
Sí. Pues, o sea, por lo menos yo personalmente cuando estaba leyendo el tema, por ejemplo, de la lepra, que era un tema incluso donde le dedicaban hasta un capítulo completo, cuando se declaraba una persona inmunda, si no era limpia, incluso se sacaba de la tierra. Yo, en ese momento, yo pensé cómo era el Antiguo y el Nuevo Testamento antes y después de Cristo, ¿no? Antes lo desechaban, cuando nuestro Señor Jesucristo... Ya en el Nuevo Testamento Él aparece, ya no los desecha ni nada, si por el contrario los busca y los sana. Entonces era una forma de cómo trataban a una persona en su enfermedad, digámoslo con las leyes que habían en el Antiguo Testamento a como las tenía nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo. Pues no sé
eso, si es eso pudiera. Simbólico, estamos todavía en
bueno.
Psicológico. Creo que mi hermanita entró en el campo de pregunta difícil. Entonces, Samuel tenía alzada también la mano. Mi hermano Samuel, paz del Señor. ¿En qué aspecto usted encuentra algo
que... Buenas noches, hermanos.
Buenas noches, mi hermano. Sin entrar en la...
Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están?
Bien, hermano.
Hermanos, pues yo lo pude ver así. Podemos ver que Aarón era el sumo sacerdote, ¿no? Viéndolo ya cristológicamente, Cristo es el sumo sacerdote.
Eso es simbólico.
Pero también podemos ver.
Sí, sí, sí. Y símbolos. Vamos a estar. Ahí vamos para allá, Samuel. Porque claramente, como tú dices, en el sumo sacerdote vemos un símbolo de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Pero vamos a darle la oportunidad a otro, a ver si sin símbolos encontramos algo cristológico en el libro de Levítico. Nuestro hermano Aldo tenía levantada la mano. Aldo, mi hermano, paz del Señor.
Hola, buenas noches, mi hermano. ¿Me escuchas?
Te escuchamos, mi hermano.
Mira, yo vi todo el tema de todos los sacrificios, todos los animales, unos para una cosa, otros para otras cosas. O sea, miles de formas, ¿no? De sacrificios y animales y medidas y cosas que el pecado, la verdad, la lista del pecado nuestra es inconocible. O sea, yo digo que yo tengo pecados que ni conozco. Entonces hay una lista... Y todas se cumplen en un solo sacrificio, que es Cristo Jesús. Esa es la parte cristológica que yo puedo ver. Sí. Bueno. Él paga por toda la lista de pecados de Levíticos en un solo sacrificio para cada uno de nosotros. No sé si será cristológico.
Es cristológico, pero está en el campo de lo simbólico. Entonces, la verdad, mis hermanos, para que no sigamos en esta, es... Levítico, su carácter es muy simbólico en cuanto a lo cristológico. No encontramos una profecía directa, una promesa directa, ni una descripción directa de Cristo como tal. Todo lo que encontramos de Cristo como ustedes lo han visto, lo encontramos en el campo simbólico. ¿Alguno que haya encontrado? Yo no lo he encontrado, pero de pronto puede haber alguno que lo encontró para ayudarnos a enriquecer. Algo cristológico fuera de lo simbólico. Que levante la mano. Lo cristológico fuera de lo simbólico. Miguel, cuéntanos, Miguel. De pronto Miguel descubrió lo que llevamos buscando años. Cuéntanos, Miguel.
Bueno, Dios me los bendiga a todos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Pues, no sé, tal vez yo soy diferente. El libro de Levítico es uno de mis favoritos. Me encanta, porque me encanta mucho la historia, mucho el tema de los sacrificios. Pero entre ellos hay un capítulo que sobresale mucho y es el 19, sobre lo espiritual. Y me hace ver la forma en la que nuestro Señor Jesucristo evangelizaba, ¿no? Y hablaba del reino de Dios. Y él penetraba en el corazón con sus palabras y siempre quería tratar era la parte interna del hombre y no lo externo, que era la ley, ¿no? Que era lo que nosotros podemos hacer pensando que podemos acercarnos a Dios. E encuentro en el capítulo 19 que el Señor igual lo dijo en sus mandamiento que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, es como si mi Señor Jesucristo estuviera hablándole a uno personalmente y le estuviera dando al corazón que no solamente es lo que usted puede hacer externamente, sino que internamente Él conoce todo lo que nosotros somos y espera que desde lo profundo de nuestro ser nosotros le amemos y expresemos ese amor pues con frutos, obedeciéndole de corazón y no simplemente de hecho. Entonces, no sé si llego al punto de lo cristológico, pero bueno.
De pronto estás en el campo de lo didáctico de Cristo en ese pasaje. Camilo tiene levantada la mano. Vamos a pasar rápido con Camilo y cuéntanos, Camilo, si tú tienes algo ahí cristológico, si no pasamos al siguiente punto.
No, hermano, yo había bajado la mano, pues yo no, iba a decir
era que... Camilo Alejo Rego, que es Camilo, nuestro hermano de Boyacá.
Mis hermanos, buenas noches, ¿ahí me escuchan?
Sí, Camilo, te escuchamos, hermano.
Sí, pero no lo vemos, hermanito.
Qué pena, pero es que no puedo porque de una vez se me cae la red, es que acá sufro bastante internet. Bueno, desde el aspecto cristológico, cristocéntrico, dentro de lo que yo podría considerar que se ve a lo largo de todo el libro de Levítico, es como a través del libro se declara de forma explícita que el Señor le habla a Moisés. Digamos que es lo que yo puedo ver en la parte aquí en cristocéntrica o cristológica, ¿sí? Eso sería, ese era el apunte que tenía.
No es tan claro eso, ese cristológico. Es difícil, mis hermanos. De verdad que leyendo el libro Levítico, poco claro cristológico fuera de lo simbólico. Listo. Vamos a saltarnos el simbólico porque ustedes me van aquí a rematar que vio tanto en tal este. Porque definitivamente el libro Levítico es muy rico en simbología, es muy rico en enseñanza. Y no solo de Cristo, sino de la iglesia, de la purificación, la lucha con el pecado, cómo se trata el pecado. No, ese libro, el libro de Mackintosh en ese aspecto es una perla que sería muy bueno leerlo, los que quieran profundizar un poco más. Didáctico. ¿Qué le habló a usted el libro de Levítico personalmente? Que usted diga, no, ese libro a mí cuando leí esta parte, hermano, eso me atravesó el corazón y me sentí que el Señor me estaba enseñando claramente algo a mí. Entonces el aspecto didáctico, mis hermanos, que ustedes hayan podido ver. Yo quisiera con toda nuestra hermana Liliana Rubio. Buenas noches, mi hermana. ¿Tú qué viste en cuanto al aspecto didáctico del libro de Levítico, mi hermana? No te escuchamos, mi hermanita. A ver.
¿Ahora sí?
Ahora sí, mi hermana.
Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, pues el libro de Levítico yo lo había leído varias veces, pero siempre era muy confuso en muchas cosas, ¿no? Porque uno lo leía como mirando solamente la historia y los sacrificios. Pero ya al mirar todas, bueno, pues estas expiaciones y todo lo que se hizo lo que trae el libro de Levítico, lo que más me enseñó a mí es poder ver al Señor y el sacrificio tan grande que Él hizo. Yo pensaba mientras lo leía y le preguntaba, bueno, muchas veces nos preguntábamos cómo harán los judíos que todavía pues no son cristianos o no son creyentes haciendo esos ritos. Y debe ser muy triste para una persona estar haciendo continuos sacrificios para poderse hallar acepto delante de Dios. Entonces, el libro de Levítico me mostró lo grande que hizo el Señor Jesucristo. Cuando el hermano preguntaba si lo veía, había un versículo exacto que hablara de Cristo, yo pensaba y pensaba, yo decía, pues yo no sé, pero habla de Cristo en todo. En todo habla de Cristo, pero la pregunta era confusa. Entonces me quedó en esta oportunidad que pude volver a leer del gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, todas esas ofrendas que tenían que entregar el pueblo de Israel, ahora nosotros todas las tenemos cumplidas en Cristo. Él pagó todo y yo puedo sentirme tranquila porque yo no me imagino nosotros repitiendo año a año, mes a mes, ese sacrificio ya Cristo lo hizo. Y sentí mucha tranquilidad en el sentido de que tenemos un sumo sacerdote que puede, como dice Hebreos, porque también tiene mucha similitud con Hebreos, el libro de Levítico, bueno, yo lo pude ver así, tenemos un sumo sacerdote que ya todo lo pagó, y también demuestra lo pura que debo ser, no en mis fuerzas, sino en Cristo, y aunque ya está pago todo, debo perseverar en ese sacrificio tan perfecto que ya fue pago. Entonces, yo pude ver a Cristo, no solamente la historia, sino al Cristo vivo y real que nosotros en el Nuevo Testamento lo tenemos. Ya por si tenemos.
Amén. Yo vi que Luisa levantó varias veces la mano y no pudo participar. Mi hermana Luisa, buenas noches. Paz del Señor, mi hermanita. Casi no te escuchamos, mi hermana.
No. Aló, ¿ahí sí me escuchan?
Ahora sí.
Hermanos, iba a decir algo y el que estaba hablando lo decía antes, pero bajaba la mano. Pero respecto a la parte de lo que me habló el Señor en leyendo Levítico, fue más que todo, y recordaba mucho el versículo de Romanos 12, donde dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y también vemos que las ordenanzas en cuanto a los sacrificios eran pues voluntarias para agradar y para acercarnos a un Dios santo. Entonces eso me hablaba mucho sobre la consagración, particularmente yo con el Señor, con el ministerio, con lo que el Señor le ha dado a uno, cómo estoy administrándolo. Entonces, me confrontaba más que todo en esa parte.
Esa parte, yo tengo una enseñanza en YouTube sobre sacrificios vivos, hablando de la consagración del creyente. Esa parte es bien, bien, bien tremenda. Nuestra hermana Juliet Bernal, mi hermana, buenas noches. Cuéntanos qué te habló el Señor, ¿verdad?
Buenas noches, ¿me escuchan?
Vamos, mi hermana.
Bueno, bendiciones para todos. Yo tengo que confesar que no he terminado de leerlo, ya voy más de la mitad, pero hasta donde he leído veo el amor, simplemente el amor de Dios, y veo el amor de Cristo, porque pues uno como que se imagina, cuando uno está leyendo, uno se imagina el tabernáculo, se imagina cuántos sacrificios, y pues realmente la humanidad es muy pecadora, entonces yo decía cuántos corderos, cuánta sangre se derramó y cuántas ofrendas para el Señor, y pues saber que Cristo ya lo hizo por nosotros y que ya no es, digamos, que necesario vivirlo así tan físicamente para nosotros poder ser limpios. Entonces me veo como el amor de Cristo y el amor de Dios tan perfecto, y cómo de verdad que la obra en la cruz nos hizo más que salvos, nos cambió la vida, porque ahorita digamos que vivir así como vivieron ellos en el pasado, yo creo que sería muy impactante. O sea, pensar en todo lo que ellos vivieron.
Amén,
gracias, hermano.
Amén, hermana. Bueno, vamos a pedirle a algunos de los que no han participado que puedan compartir. Yo veo aquí nuestra hermana de Florida Blanca, pero no aparece con el nombre. Atelier Taller de Alta se llama. Ay, hermanita, buenas noches. ¿Nos recuerdas tu nombre? Y...
Buenas noches, hermano. ¿Me escucha?
Mi hermana, te escuchamos. Te escuchamos.
¿Sí me escucha?
Sí, sí, te escuchamos, hermana. Cuéntanos.
Bueno, pues yo no sé si confundí lo didáctico también con lo simbólico, pero... O sea, el libro sí... Pero yo tenía... O sea, lo didáctico pude ver cómo el Señor esto... No sé si me está escuchando, hermano.
Sí, hermanita.
Tengo la señal así como tan...
No, pero te estamos escuchando bien, mi hermana. Y te ves. Creo que se fue.
Es que veo la cámara parada.
Creo que se fue. Bueno, entonces vamos a darle la oportunidad a otro hermano que parece sí que se le fue el internet. No sé, nuestros hermanos de Florencia, está nuestro hermano Edgar, nuestro hermano Mario. No sé cuál de los dos se anima a participar para ir terminando. Ya vamos cerrando. Queremos escuchar a todos los hermanos. Anímese a participar. Yo sé que el Señor abrió muchas cosas a su corazón. Mi hermano Edgar.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, mi hermano Edgar. Padre del Señor.
Amén, hermanito. No, pues yo pienso que ya está todo resumido, ¿cierto que sí? No sé, yo pensaría que... Quería comentar algo que... Para acercarnos al Señor que vive en santidad. Y Él dejó muchas reglas para llegar a Él. Eso es la tipología de Cristo en nuestros tiempos. Es decir, si nosotros, si Cristo no hubiera venido por nosotros, por nuestros pecados, o sea, hacía rato que nosotros no estábamos aquí. O sea, es tan amoroso el amor de Dios, tan cariñoso, que mandó a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados, porque no fuimos capaces de cumplir los 10 mandamientos, la ley. Entonces, nosotros aquí estamos por gracia, por misericordia. Si el Señor no hubiera venido por nosotros, si Jesucristo no hubiera venido aquí a la tierra por nosotros, hacía ratos que nosotros no estábamos aquí. Porque es que para acercarnos a Él hay que vivir en santidad. Y nosotros nunca vamos a tratar de vivir en santidad porque siempre estamos alejados del Señor. Entonces es lo que más me llamó a mí la atención, de que el Señor fue muy misericordioso con nosotros. Y nosotros aquí estamos, pero por pura misericordia, pura piedad. Por más que nosotros hagamos fuerzas en nuestra voluntad, en nuestra mente, en nuestra fuerza, nunca más poder. Entonces, esos sacrificios que se hicieron en el Levítico de animales perfectos, eran dando una muestra de que nosotros debemos acercarnos a Él en santidad y que, como dijo el hermano Aldo, Jesucristo resumió todo. En la cruz entregó todo. Entonces, lo levítico es como el camino para acercarnos a Jesucristo. Mira, aquí está todo estos mandamientos. No fuimos capaces de cumplir los mandamientos. Vino Él y tampoco viniendo Él somos capaces de cumplir lo que Él nos manda a decir, la obediencia. No sé si estaré... Ese es el aporte que yo quería hacer, hermano Pablo.
Bien, Cristo es el cumplimiento. Bueno, vamos a dejar unos minuticos. Yo sé que quieren participar más. Tienen aquí varios manos levantadas. Ustedes me van a perdonar si no alcanzo a ver a todos. Si no, todos no pueden participar. Vamos a dejar estos 5 minutos para preguntas difíciles que usted encontró en el libro Levítico. A ver, quién, nuestro hermano Wilfredo está levantando la mano. A ver qué preguntas encontramos difíciles, así que usted diga definitivamente en este capítulo, señor. Puede activar el micrófono, mi hermano Wilfredo, que lo va a levantar.
Paz del Señor, hermano, ¿me oyen? Tenía una pregunta con respecto a la muerte de los hijos de Aarón. En principio del capítulo dice que fue por ofrecer fuego extraño. Pero ya después viene hablando de... Ya después en el capítulo sigue hablando y Dios habla a Moisés y les prohíbe... El sacerdocio les prohíbe el vino y la sidra. Entonces, la pregunta es si ellos murieron porque habían consumido, como habían tomado vino, algo así.
Sí. Sí, claro que te entendí, Wilfredo. Esa pregunta es una pregunta común, porque el contexto posterior da a entender que posiblemente ellos entraron con efectos de bebidas alcohólicas. Y eso hizo que el fuego que ofrecieran fuera extraño. Entonces, la palabra no es muy clara, pero se dice ambas cosas. Se entiende por el contexto que posiblemente ellos entraron, no en sus cinco sentidos. Y posiblemente debieron haber cambiado la receta de lo que sería lo que ellos iban a ofrecer, porque la receta tenía que ser santa, con medidas. Y al no poner los componentes exactos, eso ofrecía un fuego extraño, que fue lo que Dios juzgó en ese momento. Entonces, los dos asuntos están en el pasaje. El fuego extraño, pero también el pasaje da implícito que ellos entraron bajo algún efecto o algo los hizo ser profanos en ese sentido. No sé, ¿alguien quiera más participar en cuanto a la pregunta o otra pregunta sobre el tema? Tiene Juan David y Juan José las manos levantadas. Cuéntenos, mis hermanos. En cuanto a las preguntas. Juan David puede ser, mi hermano. Cuéntanos, Juan David.
Hermano, una pregunta. El capítulo 16, yo tengo un entendimiento, pero me gustaría escuchar que se nos pudiera indicar un poco sobre el tema de Azazel.
Sí. Bueno, Sí, es un asunto complejo, ¿no? En cuanto a Azazel, sí, la verdad. ¿Y qué entiendes tú, mi hermano?
Mi hermano, mira, yo estuve revisando porque han habido como varias perspectivas y de hecho han desarrollado herejías. Por ejemplo, Elena White decía que Azazel era el diablo cuando iba a ser llevado durante 1000 años llevando el pecado de los seres humanos. Y eso es una herejía. Lo que yo entiendo es el versículo 16, el capítulo 16, el verso 10, dice al final, para enviarlo a Azazel al desierto. Lo que yo entiendo es que Azazel es la acción o el rito o el lugar a donde se enviaba el macho cabrío, que representaba de alguna manera una ofrenda especial que tenía que ver con la expiación. Esa palabra Azazel significa desaparecer, alejarse o expiar. Entonces yo veo que en ese éxodo que vivía este animalito era una representación de cómo los hombres tenían que estar alejados de Dios por causa de su pecado y que tenían que pagarlo por medio de estar destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo lo que yo entiendo hasta el momento es que Azazel no es un ser, como dicen, digamos, los ocultistas, ni tampoco es otra deidad, ni tampoco es una persona, sino que era como el rito o el acto de enviar el animal hacia el desierto, y a eso le llama Azazel. Es la forma como más equilibrada que noto, que no atenta con ninguna contra nada de las escrituras.
No, es una muy buena explicación, Juanda. Es una muy buena explicación. Porque sí, hay algunos movimientos que usan esto para referirlo a los demonios, pero no es tan claro, es como un asunto ahí difícil de entender. Una muy buena pregunta, ¿no? Para investigar y profundizar un poco más. Nuestra hermana Estela Cano, cuéntanos, mi hermana.
En cuanto de lo del fuego extraño, sí, o sea, quiere decir que a Dios no nos podemos acercar en la carne, sino en el espíritu. En la carne nunca vamos a poder llegar a Dios. Cuando ellos estaban embriagados de vino, estaban embriagados del mundo. Entonces, a Dios siempre vamos por medio del Espíritu nuestro y del Espíritu Santo. Y pues no sé si tengo pues un concepto raro en cuanto a lo de hasta acerca, decía el hermano Juan David, que para mí sería también como otro tipo de Cristo, porque lo que hace el Señor es que aleja el pecado de nosotros, así del oriente como el versículo ese que dice que del oriente hasta el occidente, porque esa es una de las consecuencias de que el Señor nos haya perdonado, aleja también la culpa y los pecados.
Bueno, en ese tipo de interpretación, en esos pasajes que son tan oscuros, necesitamos pasajes claros que nos expliquen eso, para cuando hagamos una interpretación simbólica. Lo mismo con el fuego extraño, mi hermano. Puede significar muchas cosas, pero en el fuego extraño, ¿qué significaba? Alteración de la receta. Y claro, en el Nuevo Testamento hay, por ejemplo, algunos ejemplos de algo así. Por ejemplo, Pablo llama a la mezcla del evangelio con otras cosas un evangelio anatema, o sea, un fuego extraño, en cuanto a la predicación del evangelio. Entonces, en cuanto a la simbología, es un campo tan delicado que siempre debemos tener pasajes claros que nos estén explicando esos asuntos para no llegar a interpretaciones privadas que no sean muy claras. Por ejemplo, el caso de Azazel es un pasaje tan, es un asunto tan, tan controversial que sacar una simbología de esos pasajes sería mejor editarle. Sería mejor editarle y no meter nuestras manos en lugares donde no podemos ir como tan claro. ¿Listos? Para las próximas. Eso es muy importante entender la interpretación bíblica. No forzar los pasajes, no ir más allá donde los pasajes no nos muestran, o otros pasajes claros nos muestran. Esa es una regla de hermenéutica bíblica que ustedes van a ver próximamente en la clase. Mi hermana Bárbara, paz del Señor, mi hermanita, contigo vamos a ir terminando. Cuéntanos.
Buenas noches. ¿Me escucha, hermano?
Sí, mi hermana, te escuchamos.
Sí, bueno, tenía varias veces quería decir algo y se iba respondiendo solo. Así que al final me acordé de una pregunta que me llamó la atención, no lo puedo encontrar, pero cuando habla de la lepra y dice que cuando Jehová él mismo hiera de lepra la casa, ¿qué significa que Dios mismo sea que él mande esa lepra? Porque a veces uno puede entender, pucha, se le pegó la lepra porque andaban en un lugar sucio. No, dice que Dios mismo hiere de lepra. Eso quería un poquito preguntar para aclararse. Gracias, hermano.
Bueno, es que ahí entra uno en el campo de lo simbólico, ¿no, mi hermana? Porque para la mente judía, primero que todo, en lo histórico, nada sucedía que el Señor no permitiera o que el Señor no mandara. Y la lepra era también de esas maldiciones que Dios mandaba cuando había desobediencia al pecado. Entonces era posible que Dios juzgara una casa completa como juicio con esa lepra, ¿no? Por causa de lo que estaba sucediendo. Y ya, pues ya en el campo simbólico, eso también pues tiene una interpretación muy fuerte cuando el Señor entrega al hombre a su pecado y deja que esa lepra florezca. Entonces, la lepra era la expresión visible de lo que es una figura del pecado, ¿no? Y a veces Dios permite, quita, como lo que encontramos en Romanos, mi hermana Bárbara, capítulo 1, que cuando los hombres detienen la verdad de Dios, son entregados a todo tipo de inmundicia y pasiones desordenadas. Ahí la lepra brota como un juicio de Dios, por causa de que Dios el hombre le da la espalda a Dios. Entonces, a veces, ese tipo de juicios, como la lepra, como las plagas, como ciertas cosas o maldiciones que Dios traía, claro que Dios las enviaba como juicio, por causa de la condición que ellos estaban. Y el Antiguo Testamento, y especialmente la lepra, es una figura que Dios muestra bastante del pecado. Y Dios, no es que Dios sea el autor del pecado, sino cuando el hombre le da la espalda a Dios, Dios entrega al hombre su pecado y la lepra aumenta. Sería como la interpretación un poco más actual de lo que sería lo simbólico en esos casos. Bueno, mis hermanos, ya nos pasamos 5 minutos, no sé si Alberto ya entró. Yo tengo que ir para la otra clase. Pero me da mucha alegría, yo sé que ustedes no van a volver a ver el libro Levítico de la misma manera nunca más. Yo sé que los que ya lo habían entrado a considerar, los que ya lo habían he disfrutado, cada vez pues el Señor nos va a ir en la posibilidad de ir creciendo en ese entendimiento. Entonces, un abrazo, los que no han terminado de leerlo, termínenlo, sean juiciosos, sean responsables delante del Señor. Sus talleres también sean juiciosos, eso les va a ayudar mucho a crecer en el Señor. Amén, mis hermanos, entonces Un abrazo, paz del Señor. La siguiente clase continuamos ya avanzando un poco más en el Antiguo Testamento. Bendiciones a todos.